Se le solicita a los diputados respetar por favor los 5 minutos. Tenemos varios temas que tratar hoy. Diputado Nacional Artemio Barrios.
Gracias, señor presidente, queridos colegas. La semana pasada, en mi alocución, hablé de la presencia de Juan Arrón en la República del Paraguay, según informes creíbles. Pegaron el grito al cielo algunos periodistas. Me interrogaron. Y yo le dije que el presidente Lugo es amigo de Arrón, que es amigo de Pacobá, de Elvio, de Camilo, Sisto Pereira, López Perito y de todos los héroes. Y eso se sabía de antes. Esta es una publicación de un diario internacional. Que ya sabían ellos de las conexiones del presidente hoy actual Lugo con la guerrilla de las FARC. Y realmente sigue el tema de que había sido, después de este gran casamiento que hubo la semana pasada, había sido la querida de Lugo de tanto tiempo, es la suegra de Juan Arrón. Si el presidente de la República da una orden de que no se revise una camioneta, pepio pepensar, algún policía, militar o migración, o revisa tajaube camioneta. Así entra y sale Juan Arrón. Yo me enteré, y servicios de inteligencia de otros países también nos informan. Este tipo actúa en Alto Paraguay, entra y sale. Realmente esos son de la prensa internacional. Ahí se escribía en la bebé. Ese es el concepto que se le tiene al presidente de la República del Paraguay hoy día. Es un monstruo. Ya jamí ese lo mitad. Nosotros estamos en contra de la violencia, del terrorismo y del secuestro. Nuestras convicciones libertarias y democráticas así nos rigen. En nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Sego por Andúbe, campaña de ese departamento, ve hoy coseico vendejeguí la comunista, ve hipotaico la vende familia, con aucacuagui, ojo, y con la comunista. El comunista es un ateo, un hombre que no cree en Dios. Fernando Lugo es un hereje, es un ateo, es un hombre sin Dios y sin patria, izquierdista supuestamente de corazón y derechista de bolsillo. Y ahí aparecen sus lobos feroces, como Pacobá, Elvio Ledesma, Camilo y compañía, los Peperitos, el País Cáceres, juntando y pagando a la gente para hacer manifestación en contra del Congreso. Lo mismo que Evo Morales. Mirá lo que hizo Evo Morales para socavar al Congreso. Pero no ñe rendizo de la boliviano cuera, la diputados a senadores, y sigue en pie. Y el Congreso nunca fue disuelto porque se plantaron los congresistas de Bolivia que creen la libertad y la democracia. La misma cosa. Ñande atacaigai, ñandente malañande daía. Y somos los defensores de la libertad y la democracia. Si el Congreso cae, todos con nosotros seremos esclavos de esta gente. Y nunca vamos a permitir eso. Mejor muerto que esclavo. Por eso lanzo una idea a los queridos congresistas. Sea en el pueblo que sea, le propongo para el sábado 12 de diciembre a la mañana, si podemos hacer una asamblea pública, una consulta pública en algún pueblo del departamento de San Pedro. Yajamía de ahí, como diputados nacionales tenemos el derecho y la obligación de estar con nuestros compatriotas que más sufren. Vamos a ir para hablar de la no violencia, por el fin del terrorismo y del secuestro en el Paraguay, en víspera de las Navidades, para que podamos como cristianos recogernos y vivir nuevamente en esta nación como hermanos y que terminen las violencias que desgraciadamente viene de arriba. Entonces, los queridos congresistas, nos esperan muchos momentos desagradables si nos callamos. Yo no objeto que habrán algunos políticos que están haciendo, pero jugoso negocio con el monseñor Lugo. Humiendo como hay hoy, humiendo mismo hay hoy, ñan de Apitebe. Pero lo que estamos y creemos en la verdad, en la libertad, en la democracia, y no en la dictadura, no en la violencia. Entonces, ñay meta, Pepe. Por eso sugiero esta idea. En cualquier pueblo de San Pedro y Cuamandillú, para demostrar a propio y extraño que el Congreso, especialmente la Cámara de Diputados, del cual formo parte, levanta la bandera de la libertad y de la democracia, de la pacificación y del amor y el reencuentro de todos los paraguayos, y para poner fin a la violencia indiscriminada, a la violencia que no tiene nombre, cobarde, corrupto, criminal. Termino con esto, de que me reafirmo que Arrón estaba en el país, y más aún con su tío, el monseñor Cojudo. Muchas gracias, señor presidente, honorable Cámara.
Diputado Eduardo Barán. Diputado Eduardo Barán.
Sí, gracias. Gracias, presidente. Quería referirme brevemente respecto a la propuesta del diputado Artemio Barrio, ¿verdad? Que me parece muy interesante que miembro de este Parlamento, miembro de la Cámara de Diputados, podamos personarnos en San Pedro, ya sea en algún lugar, como dice él, o en la capital misma, a fin de que puedan ver también ustedes que no todo es feo en San Pedro y que la gente buena también pueda acercarse a sus representantes. Así que con el ánimo de apoyar esa propuesta e invitar a todos los colegas que puedan participar en ese acto, sería muy interesante, presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional José López Chávez.
Gracias, señor presidente, honorable Cámara. Y hoy me voy a referir a un tema pasado que lastimosamente no tuvimos la oportunidad de explayarnos en un hecho realmente lamentable y que verdaderamente perjudica la imagen y la credibilidad de la República del Paraguay. Me refiero precisamente al juicio político que íbamos a tratar del doctor Ramírez Zambonini. En ese sentido, me reafirmo que es importante y que es sumamente urgente tratar un juicio político del doctor Ramírez Zambonini. En base a que este magistrado, este ministro de la Justicia Electoral, carece de toda representatividad legal, carece de todo requisito constitucional para ocupar el cargo, que hoy día lo está haciendo en forma ilegal e ilegítima. En ese sentido, muchas veces podemos ver de que los empresarios, y no solamente los empresarios, sino precisamente entes internacionales, piden que se combata la piratería y la falsificación en el Paraguay. Sin embargo, lastimosamente, dentro de nuestro sistema jurídico, dentro del circuito jurídico, tenemos nada menos que un ministro pirata, un ministro ilegal, un ministro totalmente falsificado. Y lo voy a decir con absoluta claridad y con convicción de causa, porque así lo establece y lo dice la propia Constitución Nacional. Cuando precisamente la Carta Magna, que es la que rige el sistema jurídico y el Estado de Derecho en nuestro país, establece bien claro que para ser ministro de la Corte Suprema de Justicia, se debe poseer el título universitario de doctor en Derecho y gozar de notoria honorabilidad, previsto en el artículo 258 de la Constitución Nacional. Igualmente, el mismo cuerpo legal habla que para ser ministro de la Justicia Electoral se debe tener los mismos requisitos que lo establecido para los ministros de la Corte Suprema de Justicia, léase el artículo 258. En ese sentido, podemos ver de que la función de Ramírez Zambonini es nula de toda nulidad desde un principio, porque su origen se encuentra plenamente viciado. Desde un momento que para acceder al título de doctor en Derecho ha plagiado, ha robado, prácticamente ha sustraído la autoría moral de otra persona para obtener su título de doctor en Derecho, ahí mismo categóricamente carece de toda validez y jurisdiccionalidad su mismo cargo en sí. ¿Por qué? Porque desde el origen Ramírez Zambonini es un fraude. Desde su mismo origen, desde el momento en que este señor fue ministro de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Justicia Electoral a través de un plagio. En ese sentido, carece de toda legalidad. Por ende, como lo establece claramente el Código Civil, los actos nulos no producen efecto legal, aunque su nulidad no haya sido juzgada. En ese sentido, todas las resoluciones y cualquier tipo de documento que sean firmadas por Ramírez Zambonini carecen de todo valor, porque evidentemente la nulidad de hecho participa en este caso, aunque la propia nulidad no haya sido juzgada debido a que él es un fraude, a que Ramírez Zambonini es una persona que no tiene la capacidad jurídica ni la capacidad legal y administrativa para obtener y ejercer el cargo de ministro de la Corte del Superior Tribunal de Justicia Electoral. En ese sentido, creo conveniente que debemos seguir con mucha fuerza y protagonismo el juicio político del ministro Ramírez Zambonini a fin de limpiar lo que es la credibilidad de la República del Paraguay, de nuestro sistema democrático y, por sobre todas las cosas, la legitimidad que debe coronar al sistema electoral que debe regir dentro de la República del Paraguay. Asimismo, el polo opuesto es el ministro Juan Manuel Morales, un hombre que, a pesar de que algunos pretenden demostrarlo como un hombre de la dictadura, es un hombre que también ha sido felicitado por organismos internacionales por las pasadas elecciones brillantes, en la cual se decían muchas cosas, incluso que iba a haber un monumental fraude, una monumental trampa para evitar que caiga el partido de gobierno. Sin embargo, todos nos ayornamos, todos estuvimos dentro de lo que establece el marco de la ley. Entre ellos, el que comandó todo esto fue nada menos que el ministro Juan Manuel Morales, y también todos los otros partidos que han actuado dentro de las reglas de la democracia y que evidentemente no cuestionaron aquellas elecciones pasadas. En ese sentido, desde aquí, mi solidaridad con el ministro Juan Manuel Morales y un desagravio a él, a quien le tildaron como hombre del estronismo. Sin embargo, el ministro Morales ha demostrado con toda solvencia su lealtad, su patriotismo y, por sobre todas las cosas, su convicción democrática con las reglas electorales de la República del Paraguay. Gracias, presidente.
Diputada Emilia Alfaro. Diputado Cartuma.
Gracias, presidente. Estimados compañeros, hoy quiero referirme a un tema en el sentido de que aparentemente los que piensan de una manera dentro de este país son bárbaros y los que piensan de forma diferente al presidente Fernando Lugo están fuera de la legalidad o en la ilegalidad. Es importante sentar postura y decir que en el Paraguay no existe la más mínima posibilidad de un golpe de Estado. Y yo creo que es peligroso y no podemos confundir a la ciudadanía, porque no es lo mismo un golpe de Estado que un juicio político. El juicio político es una figura constitucional, y lo más simpático, que hoy muchos de los que critican esta figura del juicio político fueron los principales impulsores del juicio político contra Raúl Cubas, quien ganó y de forma contundente en las elecciones. Repito, el juicio político es un proceso de orden constitucional regulado por el artículo 225 de la Constitución Nacional, en donde las causales son dos: el mal desempeño de las funciones y delitos cometidos en el cargo, o delitos comunes. Entonces, no comparto cuando se quiere tildar a los que piensan diferente al grupo selecto de Fernando Lugo de golpistas. ya que en nuestro sistema republicano no solamente existe el poder ejecutivo, sino en igualdad de condiciones está el poder legislativo y el poder judicial, porque ese es nuestro sistema republicano. Los seguidores de Fernando Lugo tienen que entender que los que hablan de juicio político no son bárbaros o fascistas, ya que lo único que hacen es ejercer o pretender ejercer sus derechos. Muchas de las personas que hoy hablan de juicio político se merecen respeto. Es más, muchas de las personas que hoy hablan de juicio político votaron por Fernando Lugo. Y como alguien dijo en un medio de prensa, ahora resulta que defender a Lugo es sinónimo de demócrata y criticar a Lugo es ser bárbaro o fascista. No tenemos que olvidar nuestra historia. Cuando hace menos de 10 años me recuerdo que ser argañista era ser democrático y ser oviedista era ser bárbaro. Y muchos compatriotas han sido privados de su libertad injustamente y eso nunca más tiene que volver a pasar. Somos libres para expresarnos y nadie puede censurar nuestro derecho a expresarnos. Podemos equivocarnos o no, pero nadie nos puede privar la libertad de decir lo que nos parece, y más cuando hablamos de una figura constitucional. Lugo y sus seguidores tienen que entender que la gente no votó a su ideología, sino votó al cambio que él prometió, que hasta hoy no se ve. Lugo prometió reformas institucionales y ni borrador de proyecto existe. Lugo prometió acabar con el cuoteo y su gabinete es un cuoteo. Lugo prometió igualdad de condiciones e oportunidades. ¿Y qué ha hecho para combatir la corrupción? Absolutamente nada. Yo quiero decirle a todas esas personas que piensan de esa manera que yo no me considero bárbaro, ni mi familia ha mamado de la teta del Estado anteriormente. Es más, me considero demócrata y defiendo y defenderé, si es necesario, con mi última gota de sangre, el sistema republicano. Y si hoy Lugo no cambia su forma de gobernar, me sumaré a los que piden juicio político y no por ello seré bárbaro. Gracias, presidente.
Diputado Luis Albuena.
Gracias, señor presidente, honorable Cámara. Nada más para hacer una invitación para el próximo miércoles 2 de diciembre. Tenemos acá nuestro Congreso Internacional hacia una nueva política sobre drogas, lo cual ya tenemos confirmado la presentación de la Comisión Latinoamericana sobre Droga y Democracia, otras instituciones representantes de diferentes estamentos de Perú, de Ecuador y también algunos diputados del Brasil que van a estar representando a sus respectivas organizaciones ese día, y nada más que hacer llegar a los compañeros, solicitarles su presencia de alguna manera para observar un poco este tema a través de personas que conocen mucho de esta situación. De ahí que esta invitación quiero hacerlo llegar a todos los colegas y en general a todas las personas que le interesan.
Gracias, diputado. Diputado Nacional Oscar Silvero.
Gracias, presidente. Honorable Cámara, quiero aprovechar esta ocasión, señor presidente, a los efectos de agradecer a los parlamentarios, compañeros nuestros, que el día de ayer estuvieron en la ciudad de Encarnación. A pesar de la distancia, a pesar del tiempo, tenían que haber salido a la madrugada y se hicieron presentes con nosotros. Eso nos fortalece, nos da ánimo, espíritu, y quiero mencionar el nombre de los colegas que estuvieron en la ciudad de Encarnación mirando y conociendo la problemática de Yacyretá. Justo Cárdenas, Salustiano Salinas, César Garcete, Hugo Capurro y por supuesto los parlamentarios de la zona, más el senador Lucio Vergara, que estuvimos juntos en la gobernación del departamento de Itapúa, donde también estaba presente, como es de conocimiento público, el presidente de la República, Fernando Lugo. Es importante, señor presidente, honorable Cámara, decir y expresar que a través de la ciudadanía que estuvieron presentes representando las voces de todo el departamento y el presidente de la República escuchando las inquietudes, los reclamos de la ciudadanía en general. Es por eso, señor presidente, de que la visita de ayer ha sido de mucha importancia para los ciudadanos encarnacenos e itapuense, porque el presidente se ha comprometido a bajar la cota. Era un pedido y un reclamo que estábamos haciendo y que el señor presidente ha asumido ese compromiso. Quiero también resaltar que ha designado a los parlamentarios como fiscalizadores para que las obras que se vayan haciendo o los trabajos que se vayan realizando puedan ser fiscalizados y que el señor presidente pueda tener un informe detallado de lo que ocurre en la represa y en las obras de influencia. Simplemente eso, señor presidente, quería resaltar y agradecer a los parlamentarios colegas que estuvieron con nosotros hasta la ciudad de Encarnación. Muchas gracias.
Muy bien. Muchas gracias, diputado. Seguidamente pasamos a las mociones sobre tablas.